Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Vamos a continuar con la grabación del programa del lunes 14 de noviembre de 2016. Estamos en el plato de Somos Aguas, don Antonio García Trevijano y don Vicente Ferrer. Buenos días a los dos.
Buenos días,
queridos amigos. Sí, buenos días.
Y vamos a continuar ahora con las noticias sobre Estados Unidos.
Bueno, si me permite, don Antonio, empezamos leyendo la primera página del País, que insiste en enseñarnos cómo es el terrible Donald Trump, por el perfil de Donald Trump. Dice, así es el presidente de la primera potencia del mundo. Y añade, el magnate se curtió cobrando inquilinos morosos, perdón, y en los platós de televisión.
Es decir, que el hombre del frac.
Sí, efectivamente, ¿cuándo? Parece ser que era el hombre del frac, ¿no?
Sí.
Bueno, insiste. Ah, bueno, y lo de después, la victoria de Trump pone en guardia a los estados liberales y alivia los regímenes autoritarios.
Y también dedica editorial después,
¿no? Y hay una editorial que ya desarrollaremos, que es lo de la una oportunidad para Europa.
Bien, vamos a empezar con los titulares, antes de pasar al editorial. Sí, que presentar a Donald Trump como un cobrador del frac después de la victoria tan grande que ha tenido, esto indica lo que antes me preguntaban, el catetismo del País. Son unos catetos. Eso me lo han preguntado una profesora de Andalucía, de que era un cateto. Pues este es. Juan Luis Cebrián es un ejemplo de cateto. Felipe González es un cateto. Y esos dos son los que inspiran la catetería de considerar, de tratar al magnate, dicen al magnate. En lugar de decir el nuevo presidente de Estados Unidos, no, le llaman el magnate. Y se ha convertido en presidente gracias a su inmensa formación y experiencia en el cobro de inquilinos morosos. Esa es su tradición. Y además ha tenido una gran experiencia y formación en los platós de televisión. Después de presentarlo así, ya continúa, como ha dicho Vicente, que considera que estamos en presencia en Estados Unidos de una ola de populismo. Es decir, la victoria de Trump pone en guardia a los estados liberales. Uy, a ver, qué maravilla. Hay estados liberales, amigos. No lo sabíamos, lo descubre el cateto del País. Hay en Europa estados liberales, supongo yo que será en Europa, menos el Reino Unido. ¿El Reino Unido cómo va a ser liberal si se ha ido del Brexit? Nada, esto debe ser el continente. El estado liberal fundamentalmente debe ser Alemania. Claro, ¿quién va a ser si no? Y Austria quizás también. Estados liberales. La victoria de Trump no pone en guardia a los estados liberales solamente, sino que alivia a los regímenes autoritarios, a las dictaduras, no, a los regímenes autoritarios. ¿Pero dónde están atacados antes
como
por
Cuba y Venezuela, que bueno?
¿Tú crees que eso se refiere a ellos? ¿Tú crees que se refiere a Venezuela y a
no,
Cuba?
No, no, no exactamente.
No sé. Bueno, muy bien. De acuerdo, vamos, pues léanos entonces, que está aquí anunciado con gran prosopopeya el editorial. Una oportunidad para Europa. Tú las...
Pero antes, don Antonio, a lo mejor podríamos comentar un momento.
Venga, coméntalo tú.
Recordar que en realidad lo hemos dicho ya varias veces aquí, ¿no? Es decir, vamos a ver, Donald Trump no ha sido cobrador del frac, que su padre lo puso, ni su padre le dio en mil millones de no. para comprar la isla entera de Manhattan ni nada parecido. El cuestionar a estas alturas y un medio se supone que serio la trayectoria del mayor magnate de un sector como el inmobiliario, que los tiburones son pues hormiguitas o animales domésticos al lado de lo que hay en ese sector y más a nivel mundial, es que sencillamente es ridículo, ¿no? Y es que está fuera de toda seriedad. Donald Trump, como hemos dicho, primero empezó, aunque lo atacó Bloomberg, precisamente diciendo que empezó con un cheque de su padre, contestó diciendo sí que es verdad. El cheque era de $1,000,000 y que yo sepa que con eso no se compra Manhattan. Empecé con gracias a eso haciendo negocios y creciendo hasta hacer, bueno, tener... Él logró en los 80 poner en marcha las grandes casinos que ya habían pasado de moda. Los puso los Taj Mahal famosos. Luego sabemos que quebró y después de quebrar fue capaz de en el dificilísimo ámbito mundo del inmobiliario y más en Estados Unidos y en la zona más difícil y cara del planeta, que es Manhattan, construir un imperio inmobiliario. Y es más, él ha sido capaz, y esto lo hemos comentado y Antonio lo ha dicho varias veces, él ha sido el único persona del planeta que ha sido capaz de construir una marca dentro del ámbito inmobiliario, algo inadmisible, increíble, o sea, que la marca de su nombre valga más que la misma propiedad de inmuebles. Eso es algo inaudito, ¿no? Lo hemos dicho, hay muchas torres en Manhattan que solo por llevar su nombre le dan el 30% de la propiedad y de las utilidades y beneficios de una propiedad. Eso es inaudito, algo. Como empresario, cuestionar a Donald Trump es un poco ridículo. Y por supuesto que luego entró en la televisión y encima tuvo éxito. Y es obvio que ha sabido controlar el marketing propiamente de la televisión.
Sí, por ejemplo, a mí me extrañaba en los debates televisados con Clinton que él se paseaba por el escenario, que se veía que era un hombre acostumbrado, y se acercaba o se alejaba de Clinton según lo que decía, con lo cual estaba jugando con las distancias y los espacios para estar siempre en un tono de superioridad sobre Clinton. En cambio, Clinton a su lado era la muñequita, pero no muñequita, gordita, pero una muñeca que con una sonrisa estereotipada, permanentemente la boca abierta, donde no se sabe nunca la diferencia que hay entre una exclamación de asombro, de alegría o de temor. Su cara es una esfinge, no expresa nada más que siempre lo mismo. Una vitalidad de poder falsa. Con la edad que tiene, se ríe como si tuviera 15 años, 16 años. Eso es lo que le han enseñado. Y Trump, sí, se veía que era un hombre que en el argot del espectáculo se dice un hombre de tablas. O sea, es lo que demostraba que era un hombre con tablas. Sí, que se habla un hombre espectáculo. Bien, porque ya sabes que me gusta emplear las palabras españolas. Pues sí, de acuerdo, sí, que continúa, perdona, que te he interrumpido.
Que es verdad, es decir, y eso también lo hemos comentado, que es la primera vez que se rompen todo lo que eran las referencias de la actuación en una campaña electoral desde el punto de vista político, y que ha sabido, poniendo en marcha lo que desde el mundo de la empresa es el marketing de producto, ha derrotado toda la lógica electoral de las estrategias políticas, y eso ha ocurrido. No sabemos si eso tendrá consecuencias e imitaciones, pero eso es algo que, contra todo pronóstico y contra cualquier analista político de los que se dedican a diseñar campañas electorales, jamás habría esperado.
Hay algunas críticas, siempre hay troll y gente que se mete conmigo, y a veces yo pregunto cómo van y me cuenta Elena lo que dicen. Entonces, así hay uno o varios que creen que yo me he equivocado rotundamente con Donald Trump. Fíjate que he predicho en España antes que nadie que iba a ganar. Pero sin embargo, como digo que es grosero y vulgar, consideran que eso me he equivocado. Ya, eso es al contrario. Siendo como yo digo que es un hombre grosero, de vulgar, por la vida, por las palabras que emplea, por las cosas que ha dicho de las mujeres y tal. Pero eso qué tiene que ver que yo considere que es un hombre que no me gusta, ni su sensibilidad, ni las cosas que dice o no me gusta como persona, y que sin embargo sabía, yo sabía por meditación, experiencia y conocimiento del mundo, que iba a ganar. Pero incluso lo sabía mejor que Roberto Centeno y que los equipos, que lo digo porque él va a estar aquí mañana y lo confirmará, que un día antes y dos días antes, Roberto Centeno, de acuerdo con el equipo que dirige la campaña electoral, daban por perdido completamente. Es más, me daban que la diferencia con Clinton iba a ser del 4%. Y que ya estaba, que sabían, consideraban que había hecho una campaña muy buena, que había conseguido su objetivo de hacerse de indispensable, ya asegurado como un hombre de futuro, de la marca, pero que iba a perder. Y yo le dije a Roberto Centeno, literalmente, para que lo transmitiera, que no, que estaban equivocados, que las encuestas se equivocaban porque lo políticamente correcto era expresable y lo políticamente correcto era inexpresable.
Es que además dábamos unos datos que los dimos nosotros en el programa, es decir, varios datos objetivos empíricamente.
Recuérdalo, venga.
Que eran varios, eran cuatro, por lo menos eran dos que dijo don Antonio. Uno era el que los grandes personajes en las últimas dos semanas del Partido Republicano, sí, que lo habían apartado de la campaña, habían vuelto.
Están volviendo.
Claro. Paul Ryan, Teddy Cruz.
Se estaban volviendo al barco de Donald Trump.
Y comprometiéndose, hablando públicamente. Y lo otro era un fenómeno que de momento solo he escuchado a don Antonio, y además ha acertado, por lo menos, parece. Es decir, que es el que en el ámbito de los latinos hay una tendencia en el comportamiento, sí, sí, político electoral,
a diferencia del anglosajón.
Del anglosajón, que es cuando se ve que es posible que gane determinado personaje o determinada persona, hay una tendencia a ir al ganador.
Apuntarse
a última hora.
En ayuda del ganador. Uh-huh. Sí, ayudar al ganador. Bien, que es un fenómeno mediterráneo y latino.
Que ya, como se ha comprobado, que solo se tenía con que iba a votar el 19%.
Y mira la cantidad de gente que ha votado.
Y cerca del 30% del ámbito latino lo ha, claro, votado. Los otros dos datos los decía yo que era, sí, el número de registro, que eso es un dato empírico, bueno, sí, no es un dato...
Cuéntalo, porque a mí se me olvidaba siempre. Repítelo otra vez.
Sí.
Lo del registro.
Lo registro es que allí tienes que registrarte, ¿no?, para poder tener derecho a votar. Tienes que ir al censo.
Entonces, electoral.
Y normalmente la mayoría de los americanos pues utilizan, pues para, entre otras cosas, para ahorrarse dinero o tiempo, utilizan la maquinaria de los partidos políticos para que se lo hagan por ellos y ya está. Obviamente lo normal que ocurre es que si tú llamas al Partido Demócrata o al Partido Republicano, no vas a ser tan cínico para luego votar a otro. Lo normal es que los que se registran gracias al Partido Republicano o a la maquinaria del partido, es porque normalmente los apoyan, ¿no? Pues bueno, la proporción era, y eran datos ya reales, ¿eh? No eran sondeos, eran datos objetivos, de 5-1 un mes antes a favor del Partido Demócrata, de la maquinaria demócrata. Sí. Mientras que en las últimas dos semanas había pasado de 5-1 a estar empatados y en algunas zonas incluso superior Trump. Algo inaudito, no había un cambio así en toda la historia que se tiene de registros, había ocurrido algo así. Y luego daba un dato que no se suele dar del Dixon Mason Poll, del índice masónico, que es un ámbito, en Estados Unidos hay 2-3 millones de masones, de los cuales 250,000 están en ámbitos bastante elitistas de la academia, en la que indicaba por primera vez desde la época de Truman y de Franklin Roosevelt, que masivamente les apoyaban al Partido Demócrata, que por primera vez no solamente estaban igualadas por primera vez Trump y Clinton, sino que incluso empezaban a abandonar masivamente a Clinton y apoyar a Trump. Algo inaudito, no había ocurrido. Entonces, esos datos son datos empíricos que en realidad nadie quería ver. Otro dato que me acabo de acordar, que es que don Antonio habló de que había había un porcentaje en la que se calculaba que, bueno, estaban en empate técnico.
Sí.
Incluso a lo mejor caso de Clinton estaban en empate técnico. Sí. Y ya habíamos comentado mucho tiempo antes que con toda seguridad habría como un 4 o un 5% de voto oculto por ser totalmente antipático y anti tal. Por lo tanto, en realidad hay unos datos objetivos que podían decirnos.
Cambiar el pronóstico,
¿no? Y todo esto lo hemos comentado. Y creo de los pocos medios posiblemente que lo hayamos hecho.
Bueno, yo quiero aprovechar esto para volver a comentar que yo considero que Donald Trump es un hombre de mucha personalidad, que a mí no me guste, porque es un hombre de aspecto vulgar. Sí, sí, habla, se mueve y actúa vulgarmente. Es un hombre que se expresa vulgarmente, pero con mucho que atractivo, que se llama gancho. Tiene gancho en la televisión, pero eso es el triunfo en la televisión. ¿Qué tiene que ver eso para que mi pronóstico siempre, desde el principio, empecé a ver los datos positivos y muy pronto fui de los primeros? En Europa, desde luego, y en España, el último y el único que predijo el triunfo de Trump. Y lo quería. En cambio, ¿hay alguien que dude de que mi antipatía por la señora Clinton, Hillary Clinton, era total, que era somática, que no la puedo ver, ni a ella ni a su marido, por corrupción, sí, de dinero y de costumbres? Un matrimonio que gana 150 millones de dólares dando conferencias después de haber dejado la presidencia, eso es corrupción. Que luego tengan una fundación y que los donantes a la fundación tengan privilegios y favores políticos, eso es corrupción. Y no los podía ver simplemente porque yo no soporto a los corruptos. En cambio, que Trump sea o no corrupto, eso no lo sé. En cualquier caso, es un hombre de negocio, antes que político. Él ha hecho ahora una experiencia política, pero es un hombre de negocio, donde el objetivo número uno es el dinero, ganar dinero. Ahora, yo no sé, como dicen, si es que estaba ya su imperio, como dicen, lleno de deuda y tambaleándose, que no lo creo, pues, pero no lo sé, a lo mejor es verdad, y que por eso ha dado el paso político, o bien que ha sabido utilizar las técnicas de publicidad propias del marketing económico, la ha utilizado exactamente para el marketing político. Y eso implicaría, de ser cierto, que veríamos al mundo entero copiando la táctica de marketing, de mercado, porque es que la palabra marketing tampoco me gusta, yo quiero la táctica de propaganda electoral seguida por Trump, si la vemos seguida también en Europa, es que acaso en Europa hay elegancia, es que hay, no hay utilización de medios propios de la mercadería política, que de los valores morales, espirituales o culturales. ¿Acaso en Europa estamos acostumbrados a una sublimación de la clase política que se diferencia en algo de Trump? Yo no lo veo. ¿Que es que hay acaso en la tradición política española candidatos a jefaturas de gobierno en el sistema de partidos, del estado de partido, que sean más refinadas que lo que ha empleado Trump en América, en Estados Unidos? Yo no lo creo. Yo creo que la grosería de la propaganda en el estado de partido, de cada partido, es insuperable por Trump. Mira que es vulgar y grosero. Bueno, es menos grosero que la propaganda de los partidos estatales en España. Eso lo digo para los que creen que porque yo considero que es vulgar, inculto y con modales poco elegantes, poco finos, poco refinados, no hay que ser como Obama, que Obama es el contrario, es un dandy. Hace dandy sí que es una palabra correcta empleada en español, porque define lo que en España no lo puede definir ni caballero, ni elegante, como no sea cursi, tampoco. El dandy no es cursi, es otra cosa. Pues bien, pues Obama es un dandy, es un elegante de la política. Y para quien lo dude, no hay más que verlo cómo se acerca a unos dos escalones, con un saltito para demostrar que es elástico, joven, lleno de canas, pero está presumiendo de que es delgado, elegante, vestido. No le falta para ser elegante del todo nada más que una sola cosa, ser blanco. Entonces sería el colmo de la elegancia. Es que sería ya, bueno, él no va más. Pero como es negro, se queda en eso, en que es elegante. A mí me agrada verlo, porque me gusta la finura y es un hombre fino. Y no me desagrada tanto Trump, porque no pretende ser fino. Porque no está simulando, es como es. Entonces eso, el que se presenta siendo como es, tampoco es antipático. En cambio, ¿quién?
¿Es populismo?
Eso ya llegaremos, ese es otro tema. Ya llegaremos. Pero en cambio, ahí tenéis, por ejemplo, Felipe González. Él quiere ser un hombre de mundo. Se abandona a sus mujeres primitivas. No que su mujer sea primitiva, quiero decir su primera mujer. Se casa con alguien que cree que está en la jet. Jet, no sé lo que es la jet, en los aviones de... No sé lo que es.
Se supone que son los que tienen un avión privado.
Eso, bueno, lo tiene, bien. Pues bien. Pero en cambio, él es un cateto. Antes me han preguntado por cateto. Bueno, el modelo de cateto en España es Felipe González. Ese es el cateto. ¿Por qué? Porque sus modales son de cateto. Su manera de hablar es de cateto. Está asombrado él mismo de las palabras que se le ocurren. Él dice impactado y se queda maravillado de que él diga impactado en lugar de chocado. O cuando dice gobernanza, se le llena la boca. Fue el primero que dijo en España, en el vocabulario español, gobernanza como sinónimo de gobernante. Pero gobernante es solamente de un país. La gobernanza implica otra cosa. Y como la palabra gobernanza, quien la empleó en ese sentido, la primera vez fue el gorila condenado por... que era director del Fondo Monetario Internacional. Fue el que dijo en la reunión célebre aquella de Londres que iba a ser la gobernanza y empleo. Rápidamente el pedante inculto de Felipe González se apodera de la palabra y dice gobernanza con una, como si fuese, estuviese dentro de la jerga de la nomenclatura de las grandes clases elitistas. Y gobernanza, para que se entere el señor Felipe González, es el gobierno del ama de llaves del hotel o de una gran mansión. Eso es la gobernanza. Para que se entere este cateto ignorante e inculto. Pues yo no pienso de Donald Trump que sea un cateto, porque es muy difícil un cateto en Nueva York, salvo que califiquemos a todos de cateto en Nueva York. No, es un neoyorquino que tiene modales pues de un manager de boxeo o de lucha y se mete en un cuadrilátero a luchar. Ese es Trump. ¿Y eso qué tiene que ver para que yo considere que iba a ganar y sabía que iba a ganar? Dejamos ahora aquí un minuto de pausa musical y enseguida pasamos a examinar el tremendo, pretencioso y pedante editorial del periódico El País sobre el populismo. Sobre el titular se titula Una oportunidad para Europa. Vamos a ver qué oportunidad le ha dado Trump a Europa. Maravilloso, a ver si nos concede algo nuevo. Hasta ahora.
Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Querido asociado del MCRC, me dirijo a ti, como asociado y repúblico. Nuestro mentor don Antonio, como ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en la obligatoriedad y necesidad de nuestra asistencia a la Asamblea del 10 de diciembre en Madrid. Sé que todos tenemos obligaciones, yo también, pero si no empujamos este movimiento, desde el clamor que soy hasta convertirlo en un rugido ensordecedor que no pueda seguir siendo ignorado, es muy posible que este régimen termine por dejarnos demasiado tiempo libre en forma de aún más miseria material y moral. Pero si aún así no te quedase más recurso, puedes asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva y mediante el pago de solo 10 euros. Te rogamos que te inscribas cuanto antes para poder planificar la logística de un evento de esta magnitud. Toda la información sobre el evento está disponible en nuestra página web www.mcrc.es y se irá actualizando en los boletines que como asociado has de recibir. Queremos contar contigo, porque la libertad viene en nuestra busca.
Continuamos, queridos oyentes, ahora vamos a analizar el editorial del País.
Bueno, el título del editorial es Europa debe despertar, con un subtítulo que es Ante Trump, la Unión Europea tiene que defender un orden internacional abierto.
Es decir, este título da para pensar, cosa que por lo visto el País no hace. pone títulos sin pensar, pero nos da que pensar. Europa debe despertar. Luego está dormida, ¿verdad? No es que esté caída, ni en decadencia, ni perdida la ilusión de su creación. De la... No, no, no. Europa debe despertar. Luego, si está dormida, despierta y ya está todo arreglado. Es simplemente que está dormida. Bien. Primer título. Segundo título. Ante Trump, la Unión Europea tiene que defender. Así, por un lado dice, debe despertar. Un imperativo, debe despertar. Ahora, otro imperativo, tiene que defender. ¿Da lecciones a quién? ¿El país? A Europa. No a España, a Europa. ¿Y qué es Europa? ¿Es Rusia? No. ¿Quién es Europa? La Unión Europea. Es decir, ¿el Reino Unido? No, está fuera. Europa continental, del oeste, le da lecciones, debe despertar. Segundo, tiene que defender. ¿Y qué es lo que tiene que defender? Una vez que se ha despertado. Pues un orden internacional abierto. Uy, esto ya es impresionante. Qué inteligencia la de Cebrián y Felipe González, su asesor permanente. Un orden internacional abierto. Hasta ahora lo que había era un orden internacional cerrado. Porque esto lo dice ante Trump. Así, Trump ha cerrado el orden internacional. Había un orden internacional abierto. Trump lo ha cerrado. Y ahora la Unión Europea tiene que abrirlo. Un orden internacional para abrirlo. ¿Os dais cuenta, verdad? ¿De qué? ¡Qué maravilla de análisis! Trump cierra el orden mundial o internacional, que viene a ser lo mismo. Y la Unión Europea debe de abrirlo. ¿Creéis que la Unión Europea sin el Reino Unido dentro y con Rusia enfrente son suficientes fuerzas la Europa? ¿Quién? Como es Alemania y Francia, si la señora Merkel, que no está dormida, ni tiene que despertar, sino que está hundida, atacada por todos lados, dentro de su propio partido y de sus aliados, los bávaros. La señora Merkel, que está a la deriva y derrotada, tiene que unirse. ¿Con quién? Ah, está ahí Francia. ¿Pero cómo? ¿Qué Francia? La de Holanda. Pero Holanda. Pero si ya bastante tiene que no sabe cómo defenderse de Marine Le Pen, ni de Sarkozy, que ya también parece que se hunde. ¿Quién queda? ¿Juppé? Ah, no lo se sabe. Pero el país sí que lo sabe. El país sí sabe que tiene que defender un orden internacional abierto. Si es un orden internacional abierto, tiene que estar abierto ¿a qué? ¿A otro orden? ¿O abierto al desorden? ¿Pero qué significan palabras vanas puestas con esa pedantería en un editorial? ¿Qué significa orden internacional abierto? O una de dos. O es orden o no lo es. Lo abierto normalmente es sinónimo de desorden. El orden es algo cerrado. Porque, ¿qué decía? ¿Sabéis acaso las definiciones de un gran filósofo francés? ¿Qué decía del orden referente al orden total? No solo al orden de las naciones y del poder, sino al orden mental. Henry Bergson dice que el futuro era la disposición en otro orden de elementos ya conocidos. Esa es. Ahí tenéis Bergson. Definición del orden. ¿Qué orden quiere el país? ¿Qué elementos ya conocidos va a poner en otra disposición ya conocido? ¿Quién? Estados Unidos no puede contar con él. Luego, para ser un orden internacional abierto, tiene que derrotar a Estados Unidos. Porque si es la nueva disposición, como dice Henry Bergson, de un orden ya de elementos ya conocidos, el elemento de Estados Unidos tiene que eliminarlo. Porque sería entonces, en manos de Trump, el elemento del desorden. Venga, mira qué maravilla. Ahora Europa tiene que despertar, claro. Es una cosa, qué oportunidad tiene Europa. Qué barbaridad, desde la guerra mundial. Ahora resulta que Estados Unidos queda anulada porque ha triunfado allí un cateto que se llama Trump, que no sabe lo que hace, nada. Y entonces, como tiene, ahora la Unión Europea tiene su gran oportunidad, un orden internacional abierto. Venga, sigamos. A ver qué significa esa palabra, en primer lugar empieza diciendo que Europa debe reaccionar, despertar, defender, reaccionar, todo imperativo, debe reaccionar con toda firmeza y superar la conmoción moral, la pesadilla ideológica y el desconcierto político desatado tras el efecto de las elecciones en Estados Unidos. ¿Os dais cuenta qué pretensión, qué ridículo? Esa es la catetería.
Antes, más absurdo,
¿no? Sí, sí, pero es que esto es exactamente el catetismo. Es que cree que todo esto es mentira y pesadilla ideológica. ¿Pero qué pesadilla ideológica supone Trump? Es algo verdaderamente de enfermos mentales. Tiene que ir a un psiquiatra que le produce una pesadilla ideológica a Trump. Hombre, si fuera un ideólogo que ha triunfado ahí, pero Trump, un pragmático, un empresario, produce pesadilla ideológica al país. Esto es el colmo. Ahí veis, españoles, ¿dónde estáis? ¿Quién es vuestro líder intelectual y moral y cultural? El país, Cebrián y Felipe González. Cebrián, ¿qué era Cebrián? Jefe de los servicios informativos de Carlos Arias, con Franco. ¿Quién era Felipe González? El de la cazadora Isidro, con Franco, al que Carrero Blanco pagaba sus viajes y su carnet de identidad para ir a Suresne. Carrero Blanco, sí señor. Esos dos se han unido, se han encontrado, hermanos, gemelos, Cebrián y Felipe González, para decir esta locura, una pesadilla ideológica Trump. Si hay un hombre pragmático en el mundo al frente de un gobierno, es él. Él es el que no tiene ideología ninguna más que el mercantilismo, el dinero, y ahora el poder personal, no sé qué hará con la política, ya ha expresado muchas de sus ideas, y esas aplicará algunas, todas no. Aplicará aquellas que vea que son practicables.
Puro pragmatismo, si me permites, la primera medida que dice que va a hacer Trump, por ejemplo. Ya hayan dicho que trata de ser el mejor Reagan con el mejor Franklin Roosevelt. Porque va a hacer, por una parte, una, como ya explicó Roberto Centeno, una gran bajada de impuestos, principalmente para las clases medias, bueno, y también para los ricos, para que inviertan, etcétera, etcétera. Una gran reforma fiscal, muy liberalizadora, pero al mismo tiempo ha expresado que va a hacer un gran plan rooseveltiano, por decirlo de alguna forma, de $1 billón, pero sí. Billón del sistema métrico, no billón, ¿no? Billón de infraestructuras, para infraestructuras en Estados Unidos. Y además ha explicado que es perfectamente compatible, porque espera, no tiene ningún problema en que se aumente la deuda mientras haya una máquina. Él, si sabe hacer algo, es gestionar deuda. Es un empresario a gran escala que sabe gestionar deuda. Y lo que dice es, no, podemos endeudarnos más como mientras tengamos una maquinaria de producir más grande, ¿no?
Claro, porque pero el pragmatismo, que es la palabra orientadora de Trump y de... Conviene que se sepa que hay en Estados Unidos dos tipos de pragmatismo, dos concepciones filosóficas de pragmatismo, que son la de William James, que fue catedrático en la Universidad de Harvard, y la de Dewey, John Dewey, que es el pragmatismo. Este segundo pragmatismo es el que triunfó en todas las escuelas y en toda la educación de Estados Unidos. Una verdadera revolución pedagógica, la de Dewey. ¿Y en qué se diferencia de Europa? Y a esa escuela está Trump, ha aprendido el pragmatismo en esa escuela, derivada de las enseñanzas filosóficas de John Dewey. Pues Dewey dice que una verdad es un aserto socialmente aceptado por la gran mayoría. Ese es Trump. Pero se ha ganado por mayoría. Eso es Trump, ese es su pragmatismo. Él, ¿quién define el pragmatismo en Estados Unidos? Trump. ¿Por qué? Porque ha expresado una verdad aceptada por la mayoría. Esa definición es nada menos que de John Dewey.
Que
Eso mejor, para los incultos.
Que a lo mejor no se atrevían a decir, pero él sabía que era la mayoría.
Pero, claro, él se ha presentado creyendo que él pensaba como a la mayoría.
Claro.
Y ha ganado, y lo ha demostrado con el ganancia que estaba acertado en su previsión. Exacto, él creía que pensaba como la mayoría.
Exacto, John Dewey.
Así, ese es. Figuraros qué elección y qué imbecilidad la del país. Seguimos, vamos a ver el país. Eso en cuanto a la primera idea. Vamos a la segunda. Dice que pueden imponerse el populismo. Vamos a empezar bien. Internamente, la lección que hay que aprender en cuerpo ajeno es de cómo y por qué, contra la mayoría de pronósticos, puede imponerse el populismo más cruel y vulgar. Vamos a ver. Vulgar, estoy de acuerdo en que Trump es vulgar, pero lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera es que sea populista, ni que el triunfo de Trump se deba al populismo. ¡Qué error más grande! ¡Qué garrafal! No tienen ni idea ni lo que es el populismo ni lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos no puede triunfar jamás un populismo, porque hay una democracia formal y tiene la mayoría que lo ha apoyado, no puede ser calificada de populista. ¿Pero qué populismo? ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! El populismo es un concepto europeo, edificado, construido por primera vez en Francia. A propósito, sí, a propósito del general Boulanger. Fue el primer, la primera vez que se empleó y se edificó el concepto de populismo, con el general Boulanger. Sí, sí, en el siglo XIX, antes del siglo XX. El general Boulanger era un hombre de una buena presencia física, buen aspecto agradable, y que gozó en un momento dado de una popularidad tan grande que hubiera bastado, popularidad, hablo de popularidad, cosa que no tenía Trump. En la política, popularidad Trump no, la ha ganado ahora en las elecciones, antes no la tenía. La tendría en las televisiones, o en los cuadriláteros de lucha libre, o en las empresas, pero popularidad, eso es otra cosa. Bueno, pues el populismo nace en Francia con Boulanger, militar, guapo, elegante, atractivo, que llegó a tener un apoyo popular, una imagen tan atractiva que si hubiera querido dar un solo paso al frente hubiera sido el presidente de la Tercera República Francesa. Sí, sí, de la República Francesa. Pero no lo dio, porque era un hombre indeciso, era un hombre pensativo, no lo dio. Pero se llamó populismo a la enorme popularidad de un personaje que no era populista.
Por eso, permíteme un momento, solo hay un precedente en Estados Unidos, que es unos pocos años después de Boulanger, es Teddy Roosevelt,
hombre,
que lo hacen vicepresidente, hombre, por su popularidad, precisamente, claro, porque pensaban que jamás llegaría a ser presidente, sí, que era, que su popularidad se basaba en atacar a los grandes, sí, emporios,
pero
y todo
no
eso.
Pero no fue populista. Es que no, una cosa es la popularidad,
claro,
y otra el populismo. La primera vez que se construye la teoría ideológica del populismo es en Francia, y es a propósito de Boulanger. Pero es verdad que el aventurero de Roosevelt tenía una gran popularidad, pero no era populista. Él no tenía un programa populista, él lo que tenía fue un programa de valentía. Bueno, en realidad, populista de verdad hubo uno en Estados Unidos, que fue Andrew Jackson. Ese sí, porque estaba en los tebeos, en las historietas a que tan aficionados eran los estadounidenses, los norteamericanos,
lo estadounidenses. Más parecido.
Era, sí, pues estaba en todas las historietas como el gran héroe de la que venció a los ingleses en Nueva Orleans, que exterminó a los indios en Florida, los seminolas. Esas historias estaban contadas y el héroe era Jackson. Eso sí era populismo, porque él cultivaba esa adoración de las masas por donde iba. Era un hombre acostumbrado al éxito ante el pueblo, y era populista, pero no se construyó una doctrina populista en Estados Unidos. Eso fue, lo repito, en Francia. Y sé además la época y el libro y cómo surgió el nombre. Pero luego, después ya en la época mucho más moderna y en época ya reciente, muy cercano al prestigio, que no es nada populista, de De Gaulle, el segundo fenómeno de gran influencia en Francia de populismo se llamó Pujade, el pujadismo. y conozco, como conozco exactamente toda la terminología y la evolución del populismo, sé que es falso todo lo que dice El País. Esto no son populistas, eso no es verdad. Por eso te quiero decir que puede imponerse el populismo más cruel y vulgar. ¿Un populismo cruel? Vulgar, si es por definición. No se sabe. No hay ningún antecedente en la historia del mundo que haya habido un populismo cruel. Vulgar, todos, por definición. Cruel, se sabe que la crueldad es un privilegio de las oligarquías y tiranías, pero no del populismo. Bien, sigamos viendo el maravilloso análisis. Dice el periódico en uno de sus recuadros que este es un reto difícil para la Unión Europea. Dos puntos. ¿Qué reto tiene? ¿Qué es lo que la Unión Europea tiene planteado ante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? Pues nada menos que reemplazar el vacío de
Estados Unidos. Ah, por hecho ya.
Sí, sí, en la gestión del orden liberal mundial. Toma. Así, es que están diciendo, estos tíos se han vuelto locos, ¿eh? De verdad, hay que mandarles ya rápidamente a un psiquiatra, no muy bueno, pero con cierta experiencia, para que sepa que estos no tienen ya más remedio que aplicarle el electrochoc, nada más que verlo. Pegarle enseguida un descarga, inmediata. Hay que ver lo que dice El País. Escuchar de verdad, por favor, que no estoy exagerando. Dice que la UE, esa maravillosa Unión Europea dirigida por Merkel, por Hollande y por Renzi, supongo, ¿qué tiene que hacer? Pues ya está. Un deber, reemplazar el vacío de Estados Unidos en la gestión del orden liberal mundial. Primero, el orden mundial es liberal. ¿Quién ha dicho esto alguna vez? ¿Hay un orden mundial liberal? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Libertad de mercado? ¿Dónde está la libertad de mercado si los tratados internacionales no se están firmando ni unos ni otros? Pero si es que lo que hay es un movimiento contrario al orden liberal mundial. ¿Cómo? Gestión del orden liberal mundial. ¿Gestión? ¿Es que existe? No existe. Reemplazar el vacío de Estados Unidos en la gestión del mundo. Bueno, yo no he visto nunca una locura. Y me preguntaba un fiel seguidor de nuestra doctrina que cómo asegurar que el MCRD continúe después de mi muerte. Pues preguntárselo al país. Si vais vosotros a liderar el orden liberal mundial. No, el orden demócrata. ¿Nosotros qué vamos a ser liberales? Somos demócratas. Vuestro deber es liderar el mundo. Eso dice, ¿de qué tan tranquilo el diario El País? Es decir, Felipe González, hija y este... Juan Luis Cebrián. Sin una ambiciosa agenda social. Sin una ambiciosa agenda social.
Sin
esto, que alivie a los perdedores. También aquí ganará el populismo. Que alivie a los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? ¿Dónde están ganadores y perdedores? Una agencia social. Aquí también ganará el populismo. Primero, no hay populismo. ¿Qué populismo hay aquí? ¿Acaso los que están contrarios a la Unión Europea es populismo? ¿Es que acaso la señora Le Pen en Francia es populismo? No, señor, no enteráis. Se llama nacionalismo. ¿Qué es eso de populismo? ¿Acaso no saben no tienen ninguna ideología? Tienen la ideología nacionalista. Que sea una ideología anterior al triunfo de los totalitarismos, muy bien, pero sigue siendo nacionalista. Seguimos. Me señala Vicente que dentro del mismo frente de barbaridades, la editorial continúa diciendo: la coherencia del proyecto europeo requiere también, además de reemplazar el vacío de Estados Unidos, cualquier cosa, requiere también otra cosa, ¿eh? Y es asumir el reto. Ya estamos con el reto. ¿Pero qué creéis que es reto? Verás tú lo que es el reto. Verás.
Son todos veleristas.
El reto planteado por Trump en la cuestión de la OTAN. Un reto planteado por Trump en la cuestión de la OTAN. ¿Pero qué ha dicho el pobre Trump? Pero si no tiene ambición ninguna. Si lo que ha dicho, hombre, la OTAN, lo mínimo que Europa tiene que hacer es costear parte de sus gastos si quiere que sigamos defendiéndola. Se acabó. Eso es un reto. Ah, el reto es que pagáis los gastos de la OTAN, pues venga a pagarlo, y si no, que se vaya a la OTAN. Su eventual marcha atrás en el compromiso con Europa. Es decir, ¿dónde está la marcha atrás de la OTAN? Se ha pronunciado la OTAN. Hasta ahora no ha habido más que la voluntad expresada por Trump de que quiere reducir los costos de la OTAN, no de suprimirla, ni desafiar a Rusia poniéndole proyectiles en su frontera, atómicos. Eso es lo que quiere. Reducir sus gastos haciendo que los europeos paguen la parte que quiere ahorrar Estados Unidos. Eso no es suprimir. Eso es lo que está pidiendo, es que si quieren que se defienda Europa, que contribuyan al gasto de la OTAN. Punto. Es mucho más prudente que yo. Yo pedía que España no entrara en la OTAN porque sabía que la Guerra Fría había terminado y que la OTAN era innecesaria. Lo dije entonces, figuraros lo que diré yo ahora. Que se vaya al Pacífico, a la China, donde quiera. En Europa no hay ningún temor al comunismo. ¿Qué hace la OTAN en Europa? Ah, sí, la OTAN para combatir el yihadismo. Bueno, pues que instalen allí la flota y los aviones al lado de Siria, que hagan lo que quieran. Seguimos. Ese es otro de los retos, ¿eh? Por un lado, el primer reto, ocupar el vacío de Estados Unidos en la gestión del orden mundial. Segundo reto, reparar o evitar el vacío de poder que se va a producir con la OTAN. Su eventual marcha atrás. Eso hay que Europa tiene que decir que no, que Europa tiene que seguir ahí y presionar para que Estados Unidos siga gastando todo el dinero en la OTAN. Ya llegamos a Putin, no es que vamos a llegar. Es inquietante por eso. También Rusia, porque están asustados, el país, Felipe González está asustado con Putin. La Rusia de Putin le produce tal miedo que hay que...
Claro. Iban los poderes agresivos como el de Rusia de Putin.
Eso es. La OTAN tiene que contener el poder agresivo de Rusia de Putin. Eso es el pensamiento de Cebrián y de Felipe González. Los amigos de la paz. Y finalmente,
hay una tercera pata,
vamos a ver la tercera pata. Hasta ahora ya hemos puesto dos patas. Ahora vamos a ver cuál será la tercera pata, porque cuatro no va a tener. La tercera pata de la necesaria reacción, siempre igual, ¿eh? Imperativo, necesidad, imponer, verbo, imperativo, todo. La tercera pata de la necesaria reacción europea es la más urgente. Uy, ¿cuál será? Una nueva estrategia. Una nueva estrategia para fortificar la convergencia económica y la cohesión social. Creíamos que la estrategia era militar. Y como venía después de la OTAN, digo, Dios, esto
va a la Tercera
Guerra Mundial.
Increíble.
No. Ahora una convergencia económica y social. ¿Cómo hacer eso? Ya está claro. Estos quieren que África converja económicamente con Europa.
Y territorial, además. Y territorialmente, además.
Y territorialmente es que Bulgaria sea tan rica como, pues, no sé, como Finlandia o como Dinamarca.
Solo así se puede contrarrestar el populismo.
Y con esas tres patas, dice, solo así se podrá contrarrestar al populismo. Tanto al triunfante en Estados Unidos como al casi idéntico europeo. Su caldo de cultivo está claro. El perjuicio a sectores sociales concretos infringido por una globalización asimétrica. Uy, ya estamos. Y una política económica de excesiva austeridad. Merkel. Merkel es el enemigo. Señores, ya está descubierto. Tienen que derrotar a Merkel. Porque la austeridad viene de Merkel. Entonces ya está. El orden mundial se garantiza contra Trump, quitando a Merkel y poniendo a Felipe González de presidente de Europa.
De la OTAN.
De la OTAN también. Bueno, este es, señores, el ridículo espantoso que hace ante la opinión europea. Claro que la opinión europea, si existiera, tampoco existe. En España, los editoriales del país. La vergüenza de todo análisis intelectual. Así, la muestra de la decadencia absoluta de las potencias que sustituyeron a Franco. Franco fue sustituido por Cebrián y Felipe González. Bueno, pues ya están. No, no, me olvidaba que también ha sustituido a Franco Rajoy. Entonces, los sustitutos de Franco actuales son Rajoy, Felipe González, que es el que ha impuesto al PSOE ahora la pérdida de poder de Sánchez, Felipe González. No es el IBEX 35, no es el orden mundial que alguno de nuestros amigos y personalmente mío cree que existe, que aquí hay algo que deciden. No. El orden mundial lo define Cebrián y Felipe González. Esos son el gobierno del mundo. Eso que yo niego, tengo que decir, bueno, pues es verdad, me he equivocado. Existe un gobierno del mundo presidido por Cebrián y Felipe González. Eso es todo. Pasemos a otra noticia.
¿Quién le iba a decir a usted, don Antonio, que la OTAN iba a ser la solución a todos los problemas europeos y hasta españoles?
Muy bien. Lo vuelvo a recordar. Me gasté 16 millones de pesetas de aquella época en hacer propaganda del no al referéndum sobre la OTAN. Y se la entregué al Partido Comunista, al señor Panero. Panero, en mi despacho, en un maletín. Desde entonces sabía yo que la OTAN era innecesaria porque en Europa, porque la Guerra Fría había terminado. Cuando España entra, la Guerra Fría ya es una boqueada que estaba dando el pobre hombre de la mancha en la frente, Gorbachov.
Muy bien, pues hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Querido asociado del MCRC, nos dirigimos a ti para enfatizar la importancia de tu asistencia a la Asamblea del 10 de diciembre. Insistimos que solo en el caso de imposibilidad absoluta, sea física o económica, deberías asistir mediante representación. No es solo porque tengamos que planificar cuanto antes el aforo, las comidas y el resto de la logística de un evento como este. Queremos contar contigo y queremos que tu voz y tus ideas sean escuchadas. Nuestro movimiento es incipiente, pero para hacerlo masivo te necesitamos a ti y no a otro. Nos va el futuro y la libertad en ello, y esto lo sabemos todos los que estamos informados. Recuerda que todos los datos referentes a la Asamblea están publicados en nuestra página web www.mcrc.es y en diariorc.com. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
Pues vamos a tratar ahora las noticias sobre Colombia.
Sí. En el periódico El Mundo, Elena, y a grandes titulares, toda la página entera, es los colombianos me eligieron para alcanzar la paz y lo voy a cumplir. Esa es la palabra que pronuncia el presidente Juan Manuel Santos. Como dice, me eligieron para alcanzar la paz y lo voy a cumplir, pues no es un hombre que hable bien, porque para alcanzar la paz no lo voy a cumplir. ¿Cómo se cumple alcanzar la paz? Lo voy a cumplir. Está mal el titular. Bueno, he aprendido la lección de que los plebiscitos no siempre reflejan lo que la gente piensa. Vamos a examinar esto un poquito antes de darle la palabra a Vicente. Los plebiscitos no siempre reflejan lo que la gente piensa. Pero es que en un plebiscito no se hace para pensar. Es para expresar la voluntad, no el pensamiento. Un plebiscito ya está pensado todo. Ahí ya no hay nada que vender. ¿Sí o no? Para eso no hay que pensar, es la voluntad. ¿Sí o no? Entonces este hombre, desde luego, es inculto y no sabe lo que dice. Pero vamos a seguir, porque le quiero dar enseguida la palabra a Vicente, que además de esas incoherencias, el periódico que están en El Mundo, en el periódico El País, tiene también un titular en la página 13 sobre este tema, diciendo que Colombia y la FARC logran un nuevo acuerdo de paz. Y esto sí que me deja asombrado. ¿Cómo es posible que cueste 10, 15, 20 años, ya me lo dirá Vicente, no me acuerdo, alcanzar lo que llamaron ellos un acuerdo de paz, que luego el referéndum diga no, el plebiscito diga no, pero que no han transcurrido ni nada, ni 4 días, y ya tienen un nuevo acuerdo? ¿Pero cómo? Pero si cuando se presentó el primero era, le dan el premio Nobel. ¿Cómo pueden dar el premio Nobel a un acuerdo que se dice que fracasa, pero que a los tres días ya tienen otro en el bolsillo? Esto es los hermanos Marx. Si no les gustan mis principios, tengo otros. No os preocupéis, este es santo, este es un pavo real, este es un payaso que no merece de ninguna manera, tiene tantos méritos para tener el premio Nobel como Arafat lo tuvo en su día. En fin, Vicente, te oigo, de verdad, sé tus conocimientos de Colombia, sé que eres un hombre que de lo que sabes hablas y de lo que no sabes escuchas. Así que te pido ahora que me ayudes y yo así descanso un poco después de la tensión que la que estoy viviendo antes de mañana de viajar a Segovia, pues entretennos y diviértenos un poco con los titulares y los comentarios que acabo de hacer sobre tu país de residencia.
Sí, bueno, pues primero de todo, en la entrevista, lo que los colombianos me eligieron y para alcanzar la paz, ya de entrada encierra un montón de cuestiones muy cuestionables, valga la redundancia. En principio, primero, lo que le eligieron es el primer presidente que se tiene constancia, al menos en el continente americano, que con un 70% en contra, el día antes de las elecciones presidenciales, y con un 70% en contra al día siguiente de ganar las elecciones presidenciales por la mínima, es elegido presidente. O sea, ¿qué aplicación tiene? Pues la explicación es que, bueno, ganó por 4 o 5 puntos. Ya explicamos en su momento, es decir, que, bueno, aunque por supuesto la oposición no lo reconoció porque no hay más remedio y las reglas son las reglas, pero toda la maquinaria, todos los de los partidos importantes que tienen maquinaria electoral en Colombia, tanto el Partido Liberal, la maquinaria del Partido Conservador, aunque parte de la ejecutiva del Partido Conservador apoyó al candidato uribista Zuluaga, pero el único de la oposición, pero todo el aparato del Partido Conservador y el Partido Liberal, más todos los aparatos llamados centristas de la U, que es el partido del gobierno, y de Centro Radical, Cambio Radical, perdón, del partido del vicepresidente, todos apostaron por el presidente, actuaron por el presidente. ¿Y qué es la maquinaria, la llamada maquinaria? Se sabe que el voto de maquinaria es entre un 5 y 10%. El voto de maquinaria es llevar a votar a un señor y hacer que ponga papeleta. Es un voto, digamos, comprado, digamos no, con 20.000 pesos y un bocadillo de un X y un viaje en autobús. Pero básicamente el billete de 20.000 pesos, ¿no? Entonces, se sabe que el presidente partía de un más 10% y el apoyo del 80% de todos los partidos políticos, prácticamente salvo uno, en la segunda vuelta. Por cierto, la primera vuelta la perdió, y no la perdió por 0,5 puntos, que el único caso que ha habido que alguien que haya quedado en segundo lugar haya superado al primero en Colombia fue precisamente contra Pastrana, el presidente Samper, por cierto, del único, por algunos que me dicen en los podcasts, el único presidente que se ha probado judicialmente que sus campañas fueron financiadas por los narcos, fue precisamente el discípulo de Felipe González y de Carlos Andrés Pérez, es decir, Samper. Samper es el único presidente al que se le ha demostrado sobradamente que su campaña fue financiada por el cártel de Cali, ¿no? Y lo único, si no está en la cárcel, es porque de momento no se probó que él mismo personalmente estuviera al tanto del asunto. Pero por eso no está en la cárcel. Por cierto, que es el, lo han hecho, lo hicieron secretario general de la UNASUR. Es decir, y de todo ese entramado que se organizó tanto de la socialdemocracia sudamericana como del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Y que pusieron a Samper de secretario general. Bueno, bien, pues el presidente era más que cuestionable el que haya sido. Y es verdad que sí que su principal, su único, lo único que hizo fue el tema, lo que él llamó la paz, que ya también es cuestionable. Ya hemos explicado que Colombia no era un país en guerra. Era un país que tenía unos guerrilleros en una selva y que ya no ocupaban ningún espacio urbano ni público. Estaban totalmente ajenos. Es decir, es como decir que Italia sigue en guerra porque parte de Sicilia está en manos de la mafia. Bueno, pues si queremos podemos decir que está en estado de guerra, pero eso no es así. Tienen un problema X, pero no es. Pero entonces el presidente Santos se embarcó en eso y explicamos cómo era todo ese como acaba de decir don Antonio, un acuerdo de paz que se engrasa, se prepara en nada menos que en casi 4 años, 2 años y medio lo que es oficialmente, más el tiempo anterior. Creo que ni la paz de Westfalia, ni después de la Primera Guerra Mundial, que yo creo que lo Versalles, Potsdam, ni normalmente más de 2 o 3 meses, es que más que nada porque los dirigentes necesitan volver a sus países y organizarse y tal, y mandar. Es increíble, pues bueno, pues en Colombia 3 años, en La Habana además, pagado todo por el Estado colombiano, ¿no? Y entonces ese gran maravilla, que eran los 297 páginas, que ya explicamos en su momento y con don Gabriel Albiac y con don Antonio, etcétera, que prácticamente se suplían el Estado colombiano entero, judicialmente paralelo, administrativamente en la zona rural, bueno, de todo, etcétera, etcétera, pues todo eso era, y por supuesto por encima de la Constitución, de la República, ¿no? Bien, pues sale el no, como todos sabemos, y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que hay algo, se quedan en babia, por decirlo, se quedan en estado de shock. Se le llega a proponer al presidente Santos, incluso por algunas facciones, tanto del Poder Judicial como de sus partidos más allegados, que desoiga lo que ha habido en el referéndum, con todo lo que se había armado y la aprobación y todo el movimiento, ¿no? Y todo ese show que se organizó en Cartagena de Indias, que afortunadamente, nuestro rey Felipe VI, alguien le dijo con 2 dedos de frente, no vaya, no sé, que España va a hacer un ridículo, y aunque quería Margallo, nuestro gran Margallo, que ya nos lo hemos perdido, ya no lo tenemos de ministro del exterior. Pero bueno, mandamos nada menos que a Juan Carlos I, nuestro rey emérito, para que tuviese su cuota de show, ¿no? Pues bueno, todo eso se fue al carajo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Que naturalmente tuvieron que huir a todo lo que era el no, liderado, pero bueno, totalmente organizado por Uribe, que ya explicamos que era un montón de propuestas que todas ellas se resumen en una cosa muy sencilla. Todo esté bajo la Constitución. Es decir, todo esté sean normas ordinarias. Ya veremos si los próximos presidentes o los próximos qué hacen al respecto. Pero, de hecho, ahora mismo el presidente Uribe dice, oye, a mí no me gustan determinadas formas, son muy, muy intervencionistas estatales. Pero si es la voluntad del presidente y de las cámaras y que lo apoyan, pues eso será su política. Pero ya veremos las que vienen. Es decir, pero naturalmente eso no puede subir a ser rango constitucional y a romper lo que es el eje de constitucional de la República de Colombia, que más o menos, pues desde que se fue fundado por Santander, por Nariño y Bolívar, ¿no? Entonces, en este momento, que yo creo, sinceramente, bueno, creo no, a mí me han dicho y me han comunicado que, bueno, lo de Trump, ya no saben por dónde Santos, ya no sabe ni de qué posición ponerse, y entonces anuncian que ya tiene un nuevo acuerdo. En dos o tres semanas, oiga, después de estar estudiando un superacuerdo de 3 años, con las propuestas de la oposición, resulta que en 2 o 3 semanas...
No tienen otro.
Y además que lo asumen todo. Bueno, esto puede ocurrir 2 cosas, 1 de 2. Si es cierto, o sea, si resulta que viene el acuerdo, que bueno, que tienen X políticas sociales determinadas, pero que todas son ordinarias, leyes ordinarias, que todo está sujeto a la estructura, a la Constitución y a la República y a la estructura de la justicia, bueno, entonces... Será una evidencia absoluta de la estafa anterior.
Que devuelve el premio Nobel.
Será algo increíble. Bueno, entonces lo estarían riéndose los de las FARC, ¿no? Diciendo, bueno, casi nos la hemos colado, ¿eh? Hubiéramos, menudo farol, lo estuvimos con el póker. Entonces, pero claro, nadie se puede creer, ni el mismísimo Uribe puede creerse que hayan aceptado eso. De hecho, Uribe dice, bueno... Dicen, porque ha salido de la calle el gran intermediario y negociador del gobierno, diciendo que sí, no hay ningún problema, todo dentro de la Constitución. Lo cierto es que me
ríe. ¿Y las FARC qué dicen? No se sabe.
No, las FARC han dicho que fantástico, que ya está el acuerdo. Es que, de verdad, quien tenga algún conocimiento...
Han luchado 10, 20 años para apoyar a la Constitución.
El que tenga algún conocimiento jurídico, de verdad, es que es para morirse de risa, ¿no? Y entonces, claro, como Uribe no se lo cree, es que no se lo cree, dice, bueno, pero y también han aceptado, yo creo que hasta casi riéndose, también han aceptado lo que van a ir a la cárcel, aunque sea unos años, y a tener, y mientras ese espacio de tiempo no podrán presentarse, ¿no? Al estar bajo la actual...
También han aceptado. Pues, encantado, aplaudiendo con las orejas.
Entonces, bueno, estamos expectantes, está todos expectantes a ver cuál es el nuevo acuerdo. Venga. Porque o es ese, o es que no, que siguen en las suyas, con un par de cosas, que eso, por ejemplo, en España ha pasado mucho con Rajoy. Rajoy ha tenido, por ejemplo, programas, cosas en su programa político, que luego ha hecho absolutamente lo contrario en su práctica política, pero es que diciendo que han hecho lo que decía en el programa y sin cortarse en ese sentido, sin tener ningún problema, pudor ni mental ni en absoluto. Entonces, no sabemos si se van a atrever a hacer eso, estamos hablando de Colombia y que eso puede tener sus consecuencias, o estamos diciendo lo del show de Groucho Marx. Entonces, estamos en ese momento a la espera de cuál es exactamente el acuerdo y yo creo y todos están igual, ¿no?
Muy bien. Pues yo creo que está el programa de hoy bien cubierto por Vicente.
Ah, por cierto, perdón, don Antonio. Una noticia de última hora, de las últimas horas, que es que, como usted desgraciadamente, bueno, vaticinaba, y digo yo que desgraciadamente tenía razón, yo esperaba que no la tuviera, la oposición que se ha acercado a Maduro dice que ya ha llegado a un principio de acuerdo
en Venezuela
y a una hoja de ruta, ¿no?
Pero un momento, siguiendo en la cárcel López.
Por supuesto.
Pues eso, naturalmente. Yo digo nada más que ahí hay traición y fracasará. Uh-huh. Es imposible que se haga un acuerdo que sea noble teniendo un opositor en la cárcel. Eso no tiene sentido. Bien, nada. De acuerdo. Muy bien.
Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Vuelvo a recordar que todos nuestros oyentes se pueden inscribir en la asamblea en mcrc.es o haciendo una transferencia al número de cuenta de MCRC y poniendo los nombres y apellidos y Asamblea 2016. La cuenta del MCRC es ES85-0182-1942-7102-0155-5304. Os vuelvo a repetir el número de cuenta, es ES85-0182-1941-7102-0155-5304. Muchas gracias y hasta el martes.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.